José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
En el espejo, para empezar, vais a hablar de una cruz muy viajera que ahora llega a Madrid.
Efectivamente, es la Cruz de Mosul que va a estar este viernes en la Catedral de la Almudena porque esta catedral va a acoger una nueva edición de la Noche de los Testigos. Es una vigilia de oración promovida por Ayuda a la Iglesia Necesitada en la que se van a poder escuchar testimonios de varios cristianos que han vivido la persecución en diversos lugares de la tierra.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo. El objetivo de esta vigilia, que ya ha tenido lugar en otras ciudades españolas, por ejemplo en Barcelona, es dar a conocer la realidad de más de 390 millones de cristianos que viven en países donde no existe la libertad religiosa y donde son perseguidos o discriminados por su fe. Este gesto de oración y testimonio tendrá lugar el próximo viernes 11 de mayo a las 8:30 de la tarde en la Catedral de la Almudena y será presidido por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Entre los testimonios que podrán escucharse figura el del padre Gaetán, que se formó aquí en el Seminario de Madrid antes de incardinarse como sacerdote en la República Centroafricana, donde sufrió el ataque de las milicias islamistas de los Seleka a su propia parroquia. También estará presente la hermana Lilamna, de las misioneras de María Mediadora, que compartirá con los asistentes el testimonio de persecución de los cristianos indios a manos de grupos radicales hindúes. Durante esta edición de la Noche de los Testigos se podrá contemplar también una exposición fotográfica sobre los cristianos que han dado su vida por Cristo durante el pasado año 2017. Pero un atractivo especial de la edición de este año será sin duda la presencia en la catedral de la Cruz de Mosul. Es una cruz profanada por los militantes, por los yihadistas del Daesh, en la iglesia de San Simón de Bartela, una de las más de 30 iglesias atacadas por los yihadistas en la llanura de Nínive, al norte de Irak. La cruz, en cuyos extremos aparece la primera y la última letra del alfabeto griego, el alfa y la omega, tiene en su reverso la inscripción: amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen. Pues con la invitación a participar en esa Noche de los Testigos en la Catedral de la Almudena el próximo viernes, arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana. Y con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
En primer lugar, nos vamos a la Plaza de San Pedro, que ha acogido esta mañana la Audiencia General del Papa, nuevamente dedicada al bautismo.
Y el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos ha anunciado que el Papa recibirá el próximo viernes al metropolita Ratislav, primado de la Iglesia Ortodoxa Checa y Eslovaca.
Hoy comienza en Alemania el Katholiken Tag.
El encuentro anual de católicos alemanes será inaugurado esta tarde por el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Esta edición se celebra en la ciudad de Münster y sus alrededores y contará con más de 1.000 eventos.
El jesuita Tiburcio Arnaiz será beatificado el próximo 20 de octubre.
Así lo ha anunciado el vicepostulador de su causa, el también jesuita Vicente Luque. La beatificación será en Málaga y estará presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Ángelo Amato.
La revista 21 celebra el centenario de su primer número.
Editada por la Congregación de los Sagrados Corazones, esta publicación mensual, que antes se reconoció como Reinado Social, organiza esta tarde un acto presidido por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, titulado «Cómo comunicar la buena noticia en tiempos del Papa Francisco».
La diócesis de Ávila celebra hoy el jubileo de los periodistas.
Con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebra el próximo domingo y en el marco del año jubilar teresiano, la diócesis abulense ha preparado una serie de actos, entre ellos una conferencia y una misa.
Y terminamos con el encuentro de sacerdotes de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz.
Es el primero de los actos programados para conmemorar el 25 aniversario de la creación de la provincia eclesiástica, integrada por las diócesis de Mérida-Badajoz, Coria, Cáceres y Plasencia. Presidirá el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Lo acaban ustedes de escuchar. El domingo es la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Con ese motivo, vamos a dedicar nuestro tiempo de entrevista en un instante al contenido del mensaje que el Papa ha centrado este año en las noticias falsas y un periodismo de paz.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Las familias de verdad saben que la verdadera teoría del caos es que se estropee la lavadora. Por eso necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de Mapfre. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. Mapfre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Con los tecnoprecios del Corte Inglés, serás el primero en descubrir la inteligencia artificial de los televisores LG Super UHD NanoCell.
Aprovecha las ofertas de lanzamiento con hasta un 15% de descuento en el Corte Inglés.
Además, hasta el 31 de mayo, llevándote uno de estos televisores, te regalamos otro, también con inteligencia artificial.
Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Si piensas que deberías pagar menos por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ah, es miércoles. Ya me han dicho si estamos a mitad de semana. Pero se me está haciendo eterna. Como la cuesta de enero, que estamos en abril y la sigo notando.
Entonces me acuerdo que he transformado mi coche a autogás y que Repsol me ha regalado 400 euros en carburante. Y empiezo a ver el vaso medio lleno. A ver, el miércoles me gusta. Y lo que queda de semana se hace más corto siempre.
Repsol te regala 400 euros en carburante por transformar tu coche a autogás, con el que te beneficias de las ventajas de la etiqueta eco y ahorras hasta un 40% en carburante. Infórmate en autogas.repsol.es.
Teo, ¿tienes que ensayar a la hora de la siesta?
Mañana tengo examen.
Esta habitación se nos queda pequeña para tanto talento.
Si estás pensando cambiar de casa, es el momento de hacerlo. Porque con el precio de la hipoteca variable BBVA sin comisión de apertura, te costará menos decidirte. Consulta condiciones en nuestras oficinas o en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero si me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo en el Tiempo del Espejo. Les decía que el próximo domingo, coincidiendo con la solemnidad de la Ascensión del Señor, se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En esta ocasión, ya lo comentamos en su día cuando fue publicado, el Papa Francisco ha elegido como tema de su mensaje, y por tanto nos centra también la atención cara a esta jornada, en el tema de las llamadas fake news, las noticias falsas, y el periodismo de paz, y un periodismo de paz. Cómo afrontar este fenómeno del que habla todo el mundo, incluso tomándose una caña, pero que también pues afecta a las relaciones internacionales, a los equilibrios o a la vida concreta de las personas cuando se ven favorecidas o dañadas por la comunicación. Pues para analizar ese mensaje y para hablar de esta temática que nos ha propuesto el Papa Francisco, nos acompaña hoy Ignacio Uría, que es director de la revista Nuestro Tiempo, una revista vinculada a la Facultad de Periodismo de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, yo te quería hacer una pregunta sobre el fenómeno. ¿Quién nos iba a decir hace un tiempo que íbamos a volver a hablar de la importancia de la verdad en el entorno de las noticias, en un mundo que ya decíamos es escéptico, ese mundo de la posverdad, y ahora todo el mundo habla de las noticias falsas y de su impacto? No creo que hayan empezado ahora, supongo que han existido siempre de alguna manera, pero nos hemos hecho conscientes.
Efectivamente, este debate ha saltado a la opinión pública cuando se han visto las consecuencias de no tener una verdad y de no creer que hay una verdad, ¿no? Del relativismo del que tanto habló Juan Pablo II. Esto existe desde siempre, desde la primera gran mentira, ¿no? Que le dijeron a Eva, seréis como dioses, y pasando por la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? Pues estamos en este debate porque vemos cómo no es una cuestión conceptual, etérea, que nos coge lejos, no. Esto influye en nuestra vida, influye en la vida de la nación, las relaciones internacionales, y estamos ante un problema que tenemos que convertir en una oportunidad los comunicadores católicos.
Dime qué te ha impresionado o qué pistas te ha dado para tu propio trabajo el mensaje del Papa, el modo en que el Papa afronta esta cuestión, que es ciertamente original.
Pues la verdad que aporta luces, algunas indicaciones que, bueno, uno tiene en la cabeza, pero pues no se terminan de formular, ¿no? Al final el Papa anima a una vuelta a la verdad, ¿no? Y lo dice que concretándolo, ¿no? ¿Qué es la verdad? La verdad la podemos encontrar en aquello que une, y aquello que promueve el bien, ¿no? Que nos remite, pues, a la verdad y que nos remite a la común unión, esa comunión que, como decía, promueve el bien. Al final, tanto los medios como las personas tenemos que bueno, pues, volver a los a esa vieja recomendación de, bueno, los frutos, por los frutos es por lo que se conoce. Se conoce a los medios, por supuesto se conoce a las personas, pero el Papa ante ello tiene una visión optimista y nos anima a buscar esos frutos.
Tenemos tal volumen de datos, de noticias, de imágenes, de sonidos que se acumulan, que no siempre eso se traduce en una información más ajustada a la verdad, más correcta y más adecuada a lo que verdaderamente necesitamos. Al Papa le gusta mucho la palabra discernimiento. Siempre la usa para todo. Y en este caso, lo que pasa es que yo pienso en algún oyente que nos estará diciendo, pero bueno, ¿y cómo discierno yo que estoy en mi casa, que tengo mi trabajo, que no soy un experto, no soy un analista, frente a ese volumen, aquello que puede engañarme, que puede dañarme de lo que no?
El discernimiento, bueno, es un concepto muy, muy jesuítico, muy de los ejercicios. Yo estudié con los jesuitas y es un vocablo que me resulta bastante cercano y conocido. ¿Cómo se puede saber? Bueno, es difícil. Por una parte podemos fiarnos en la experiencia previa con los medios de comunicación de los que recibimos las noticias. Eso todavía te da cierta confianza en que no te van a engañar, porque se piensa con corrección que es gente que contrasta sus fuentes, que espera, no cae en esa maldición de la velocidad, del clic, de la cantidad de noticias en vez de la calidad. Entonces, bueno, el medio del que procede la noticia. Incluso en estos casos, bueno, pues con una cierta prevención, porque a veces los propios medios, de manera inconsciente, cuando son serios, pues difunden noticias que son incorrectas, ¿no? Un ejemplo claro que también por mi vida académica lo tengo muy presente, era las sucesivas muertes de Fidel Castro que se sucedían, ¿no? Cada cierto tiempo. Pero al final, esa información que procede de medios solventes creo que nos puede ayudar cuando uno no tiene más herramientas.
Habla el Papa de educar en la verdad. Es una tarea inmensa, evidentemente, que no la puede hacer una sola persona. Me imagino que están implicados por todos los sujetos, desde la familia, la escuela, las comunidades intermedias. Quizá el hecho de que las personas estén hoy muy solas, muy aisladas, diríamos, en su mundo, y que sean los medios de comunicación o la red el único enganche, diríamos, por el que entran en el ágora, en el espacio común, hace más difícil esto. Quizás tendríamos que fortalecer también esos vínculos reales para poder entrar en el espacio virtual, en ese océano digital.
El Papa apela a que en el origen de todo deben estar las personas. Evidentemente, en una sociedad que tiende al individualismo y donde la información tiene un gran componente, porque también es lo que pide el público, de entretenimiento. Quiero estar entretenido y quiero que continuamente haya nuevos impactos, nuevas noticias en el periódico digital que consulto o en la radio que escucho. La importancia al final de este asunto está en que nos jugamos un futuro y la educación de unas generaciones que, evidentemente, volvemos a lo de siempre, que es la familia, donde esos valores y esas virtudes, porque a veces hablamos mucho de valores y poco de virtudes, y hay que insistir también en la adquisición de esos valores, bueno, pues educar para la paz, educar en el diálogo, en la inclusión, en fin, en estos valores sobre los que tanto incide el Papa, del respeto, la escucha y al final, bueno, pues buscar esa verdad que nos hace libres.
Frente a ese daño que generan las noticias falsas, daño personal, daño social, daño internacional, incluso todos ellos, el Papa propone un periodismo de paz y advierte enseguida que no pretende con eso lanzar una florecilla, o sea, decir algo buenista. ¿En qué consiste realmente un periodismo de paz y de qué manera la comunicación puede contribuir a la paz, no solo a la gran paz con mayúsculas, sino a la paz de cada día?
Sí, la paz social que tan crispada vemos, ¿no?, en los últimos tiempos, porque la sociedad la sufre, ¿no? Bueno, pues ese periodismo de paz es un periodismo que debe ser hostil a la mentira, esa hostilidad que, pues, a la falsedad, ¿no? También alejado del espectáculo mediático, simplemente del puro entretenimiento. Y también un periodismo que busca no herir, porque en ocasiones una información puede ser verdadera y provocar un daño en la persona a la que se refiere. Por ejemplo, cuando alguien se dice, bueno, tu padre es un drogadicto o tu padre eres un delincuente, un violador, bueno, pues posible, puede ser cierto, pero ¿qué se gana, no?, ensañándose con una persona que sufre esos efectos de una comunicación que puede ser cierta, pero que es dolorosa? La cuestión de fondo, volvemos a lo mismo, José Luis, son esas personas y ese educar para la paz, para intentar mejorar la sociedad, cada uno desde su pequeño puesto. No se trata de grandes programas políticos ni de medidas legales que hacen falta o judiciales, porque hay casos que son verdaderamente dolorosos y que a la Iglesia le afectan, ¿no?, y a los católicos nos afectan. Pero sobre todo el intentar vivir estos valores que el Papa nos ha recordado y que vienen ya también de doctrina anterior, pero sobre la paz, el diálogo, el respeto, el perdón, tan importante, ¿no?, el perdón y el no atascarse en lo que ha sucedido y arrojarnos unos a otros la historia como un arma.
La tarea de comunicar poniendo en el centro a la persona, su verdad, integra todas sus dimensiones, una tarea apasionante que no se reduce evidentemente a un manual de instrucciones, que exige eso, discernimiento, implicación, prueba y error, capacidad de corregir, humildad. Ese es el horizonte que nos propone el Papa a todos los que trabajamos aquí y a todos ustedes que también pues cada día respiran, consumen y utilizan los medios de comunicación. Pues gracias a Ignacio Uría, director de la revista Nuestro Tiempo, por haber compartido con nosotros esta mirada que nos abre realmente a la propuesta del Santo Padre. Gracias, Ignacio.
Gracias.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar y profundizar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Nos vamos hasta el Vaticano porque es miércoles y el Papa ha presidido la Audiencia General,
que en esta ocasión ha tratado sobre el sacramento del bautismo. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy Francisco quería dejarnos un mensaje muy claro, que Dios no reniega nunca de sus hijos, a pesar de los pecados. Por eso ha pedido a los asistentes en la Plaza de San Pedro que lo repitan hasta en tres ocasiones. Asegura Francisco que la pila bautismal es el lugar donde se hace la Pascua con Cristo.
El hombre viejo queda sepultado para que renazca una criatura nueva. Morimos y nacemos en el mismo instante, pues la fuente bautismal se convierte en sepulcro y en madre. Estas dos imágenes manifiestan la grandeza de lo que sucede por medio de los gestos sencillos del bautismo.
También ha recordado que en el bautismo se encuentra la razón de la vocación cristiana, vivir unidos a Cristo en la Iglesia para desarrollar la misma misión en este mundo, llevando frutos que duran para siempre.
Gracias, Eva. La revista 21 cumple 100 años.
Y lo celebra con un acto presidido por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. Esta publicación de carácter mensual y editada por la Congregación de los Sagrados Corazones se plantea ahora nuevos retos, tal y como nos cuenta su director, Fernando Cordero.
Por un lado, los retos de futuro están por irnos adaptando a las nuevas tecnologías, que ya desde los inicios del siglo XXI pues se hizo una apuesta fuerte por ellas. Pero al mismo tiempo yo creo que el futuro depende también de la fidelidad a nuestras raíces y en sentir que somos un medio de Iglesia, en comunión con la Iglesia, pero al mismo tiempo un medio que tiene una visión crítica, analítica de la realidad.
Y estos días se presenta en nuestro país la película Dos Coronas, que narra la vida del santo mártir Maximiliano Kolbe.
El actor que interpreta al santo en la película, el polaco Adam Boronowicz, asegura que ha sentido una gran responsabilidad aceptando el papel y considera que un sacrificio similar al del padre Kolbe podría darse en nuestra sociedad actual.
Precisamente de ello habla el Papa Francisco. Nos llama a que nos movamos de nuestros sofás, de nuestras poltronas y que salgamos hacia la gente. Y es genial lo que dice el Papa Francisco, porque realmente no se refiere a la persona que se va a aprovechar de lo que hagamos nosotros, sino que dice que eso va a ser bueno por nosotros y para nosotros. Nosotros en ese sofá y en esa sillón, en esa butaca, simplemente nos morimos. La vida está en el otro lado. De ahí precisamente tantas depresiones. Stąd tyle depresji.
Pues hoy concluimos este Tiempo del Espejo con el debate sobre la eutanasia, que ha llegado ya al Congreso. Mañana se votará una iniciativa del Parlamento de Cataluña para despenalizarla en el marco de una reforma del Código Penal y en junio otra del PSOE para convertir la eutanasia en un derecho constitucional. Ahora que analizamos con lupa el último sondeo del CIS, pues es importante tomar conciencia de la postura que están fijando los diferentes partidos sobre una cuestión que toca el núcleo del bien común y que afecta a la tutela de la dignidad humana. Solo el Partido Popular rechaza la iniciativa que se votará mañana, y es curioso que Ciudadanos, el partido que crece con más fuerza, atrayendo una parte importante del voto popular, no manifieste una posición clara en este debate vital. Recordemos que el portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha afirmado que la propuesta socialista de introducir la eutanasia en las prestaciones de la Seguridad Social significa un monumento a la insolidaridad y una especie de corredor de la muerte voluntario. En fin, los partidos deberían escuchar todos los referentes morales y culturales de nuestra sociedad y no hacer cálculos rastreros con un asunto en el que nos jugamos tanto.